familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos todos y todas a este subprograma tan especial y muy importante. Recordar que estamos completamente para ustedes y lo importante de este programa es crear una conversación entre nosotros. Aquí no hay que ahí está el coach, aquí no está el líder comunitario, aquí no está, aquí estamos todos a nivel de cancha tratando realmente de ahora sí de ganar el juego de la vida y todos juntos lo podemos hacer. El día de hoy les tenemos, José y un servidor, una gran debate que mucha gente en nuestra comunidad está haciendo. Muchas veces nos sentimos mal y empezamos con lo que es la vitamina A, amoxicilina, que no es una vitamina, o la vitamina P, que es la penicilina, que muchas veces tampoco tiene que ver nada con las cosas que tenemos. Vamos a platicar hoy en lo que es el uso y abuso de los antibióticos y, muy importante, por qué tenemos que poner atención y muchas veces por esa frustración cuando llegamos al doctor y nos dice, bueno, es que no es antibiótico, pero doctor, me siento yo mal, y vamos a platicar, José, el día de hoy de eso.
Así es, muchas gracias, doctor Shas, doctor Ilan Shapiro, me da muchísimo gusto que estén con nosotros, amigas y amigos. Ya saben que la idea aquí es establecer ese diálogo, así que llámenos, las líneas están abiertas en el 1-844-224-8182, repito, 1-844-224-8182. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su mensaje, nos dejan su pregunta y con mucho gusto al siguiente programa la responderá el doctor Shaps. Un tema súper interesante, doctor, porque hay mucho abuso de los antibióticos en estos momentos.
Desgraciadamente, sí, José. Y todo empieza con las tradiciones que teníamos antes. Muchas veces en nuestros países teníamos acceso libre a, ahora sí, a la farmacia, a decir, bueno, es que me siento mal, deme un antibiótico, y muchas veces no es la mejor respuesta. Y voy a empezar con eso, José, porque el momento que nosotros nos enfermamos, y generalmente hay dos tipos de patógenos que nos pueden pegar, y un patógeno es prácticamente algún virus, alguna bacteria, algún parásito que entra en nuestro cuerpo y realmente nos empieza a sentir mal. Muchas veces, dependiendo de la clase, es el tipo de medicamento que podemos utilizar. Y voy a empezar cuando sí se necesita utilizar antibióticos y luego les voy a explicar los dolores de cabeza que podemos llegar a tener. ¿Cuándo sí se tiene que utilizar? Bueno, hay ciertas bacterias. Por ejemplo, si tenemos una infección bacteriana de la garganta, tenemos pus, está enrojecida, vamos al doctor, hacemos pruebas y sale positivo, por ejemplo, para estreptococo. Ahí sí necesitamos darle el antibiótico. ¿Por qué? Porque al momento que damos ese tipo de antibiótico, lo que va a terminar pasando es que la bacteria se muere, nosotros nos recuperamos más rápido y no se esparce a todo el cuerpo, que es lo que queremos evitar. Lo mismo con neumonía justamente bacteriana y otros ejemplos más como infecciones de la piel. Pero a donde empiezan los problemas es cuando realmente nosotros agarramos y decimos, bueno, es que pues, te empiezo con los moquitos, con la tos, nos sentimos mal, toda la familia están agripados y muchas veces en el pasado se daba lo que es de todas las vitaminas que le estaba diciendo, la vitamina A de amoxicilina, la vitamina P de penicilina y también la A de azitromicina, que son antibióticos que tienen son buenísimos. Pero al momento que nosotros los agregamos o se los damos a lo que son las infecciones virales, pues el virus llega, lo ve y no le hace absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada cosa que nos metemos al cuerpo, incluyendo agua, porque mucha agua nos podemos ahogar, puede llegar a tener efectos secundarios. Entonces, lo primero. Entonces, al momento que utilizamos cualquier medicamento, podemos tener eso. Entonces, no hay ningún beneficio de usarlo. Nos puede dar dolores de cabeza, nos puede dar efectos secundarios. Y aparte, las bacterias que están alrededor, que están viendo lo que está pasando en nuestro organismo, aprenden cómo defenderse de esos antibióticos. ¿Por qué es lo que pasa? Pues, lógicamente, una gripa dura una o dos semanas hasta que se va con o sin antibióticos. Lógicamente, los antibióticos no van a servir de nada. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues, nos sentimos mejor al segundo o tercer día. Y porque era una gripa, era algo viral, y dejamos de tomar el antibiótico. Entonces, todas las bacterias que están alrededor de esos virus, José, lo que terminan haciendo es aprendiendo de ese antibiótico y se vuelven más fuertes y ya saben la próxima vez que van a hacer una infección, cómo luchar contra ese antibiótico.
Ahora, una cosa que yo veo como parte del problema, doctor Ilan, es que los que venimos de otros países, como por ejemplo nosotros venimos de México, yo recuerdo que en mis años jóvenes, Cuando iba al doctor por alguna infección, no me hacía ninguna prueba clínica o de laboratorio y prácticamente el doctor todavía no me sentaba yo en la silla y ya estaba expidiendo la receta con un antibiótico de amplio espectro. Entonces, como que a nosotros nos generó mucho esa cultura de, ah, ¿qué me puede pasar si me lo tomo? Igual por ahí tengo otra bacteria y la mata. ¿Cuál es el riesgo que corre la persona si abusa de los antibióticos?
Bueno, en el momento es no nada más el riesgo para esa persona, es para su familia y para la comunidad. Porque lo que termina pasando, José, es que estas bacterias aprenden tanto que la siguiente infección nos va a costar más trabajo poder matar a esa bacteria. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? Que al momento que pasa eso, tenemos una infección que no se va a ir y tenemos que empezar a utilizar antibióticos mucho más fuertes. Y el problema es que, aunque no lo crea la gente que nos está escuchando ahorita, somos la mejor casa de muchas bacterias y tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Al momento que nosotros tomamos el antibiótico, mata las malas, lógicamente, pero muchas de aquellas bacterias que viven en nuestra piel, que viven en nuestro intestino, que viven en otras partes de nuestro cuerpo, también las estamos matando. Y esas bacterias, aunque no lo crean, son defensoras de nuestro cuerpo. Ayudan para que las infecciones en nuestro intestino, en nuestra piel, en otras partes de nuestro cuerpo, no se metan las bacterias malas. Y prácticamente funcionan como nuestros soldados, nuestros policías. O sea, el momento que nosotros matamos a todos ellos, el cuerpo se tarda en recuperarse realmente de lo que está pasando. ¿Y qué termina pasando? Pues empezamos con diarreas, empezamos con otras infecciones, y es un ciclo vicioso horrendo.
Ahora, una cosa que he visto, doctor, y me ha pasado a mí, ha pasado a mi familia, es que de repente, como tú bien dices, no te acabas la dosis completa de los antibióticos, queda por allí el frasquito, las píldoras, las tabletas antibióticas, y a los 3 meses alguien más se enferma de la familia y pregunta, oye, ¿no tienes por allí unos antibióticos que me pueda yo tomar? ¿Cuál es el peligro de la automedicación en relación con los antibióticos?
Siempre, y te voy a decir lo que yo hago en la consulta, trato directamente de buscar cuál es la mejor manera de ayudar a mis pacientes y a mi familia. La mejor manera tiene que ver con cuál es el mejor tratamiento. Y muchas veces el tratamiento es algo natural. Por ejemplo, para los virus, muchas veces cuando estamos congestionados, gotas de agua salina, que prácticamente es buenísimo y nos ayuda a respirar un poquito mejor, el humidificador, asegurarnos que estamos tomando bien agua, que tengamos un humidificador en la noche, todas esas cosas pueden hacer una gran diferencia y todo lo que estoy diciendo son cosas que probablemente no necesite receta médica. Y al momento que nosotros ya tenemos una infección fuerte, que ya es bacteriana, una infección urinaria, una infección, por ejemplo, de los pulmones, una infección de los oídos o de garganta, pues realmente va a servir. Platicando justamente de los problemas que pueden pasar a largo plazo, muchos de los niños que están expuestos rutinariamente a antibióticos, desgraciadamente tienen más potencialización de tener lo que es asma, alergias, más infecciones. Entonces, si le estamos dando realmente antibióticos cuando se necesita, adelante. Pero cuando aquellos niños, y sobre todo muchas veces antes dábamos antibióticos a cualquier tipo de gripa, lo que terminamos haciendo es creando una nueva generación de que su cuerpo no se sabe defender de una mejor manera y, lógicamente, lo que estamos platicando, resistencia a los antibióticos. Entonces, muchas de estas infecciones que generalmente se iban con alguno de los antibióticos normales que tenemos, pues ya tenemos que empezar a buscar antibióticos que vayan por la vena, antibióticos que ya necesitamos estar en el hospital o hacer procedimientos completos para quitar o remover esa infección y eso ya cirugías y otras cosas más. Entonces, no queremos llegar a eso y por eso siempre pregúntenle a su doctor, ¿por qué me está dando este medicamento? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y apunte absolutamente todo. ¿Qué pasa si una de las preguntas también muy importante, aparte de la automedicación, José, es la parte de que pues, muchas veces pues, nos ocupamos, están los niños, el trabajo, o también con nuestros niños se nos pasa, se quedaron dormidos y no les dimos esa dosis. Entonces, platiquen dependiendo del antibiótico con su doctor qué tienen que hacer si se les pasa una dosis o si se adelantaron a una dosis.
Muy importantes consejos, doctor. Además, hemos escuchado por ahí, leído, que se pueden generar superbacterias resistentes a muchas de los antibióticos normales, precisamente por este abuso que ha habido. Así que ya lo escucharon, amigas, amigos, los antibióticos son una gran herramienta, pero hay que tomarla con mucho cuidado, siempre con receta médica, no se automedique y, sobre todo, complete la dosis que le receta el doctor. Muy buenos consejos, doctor Schaps, muchas gracias. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, amigas y amigos, la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por llamarnos. Ya saben que estamos para ustedes. El Dr. Shaps para responder a sus preguntas en el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Y si te parece, doctor, vamos con la primera pregunta de nuestro amigo Ernesto desde Seattle, Washington. Adelante.
Hola, doctor. Tengo un par de preguntas. ¿Qué pasa si tengo acidez todos los días? ¿Y cómo saber si tengo gastritis o úlcera? Muchas gracias por responderme.
Muchísimas gracias por la pregunta. Hay tres cosas importantes en general que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es prácticamente lo que es la acidez? Muchas veces nosotros tenemos un tubo que va de la boca al estómago y se llama esófago. Y justamente cuando se junta lo que es el estómago con ese esófago, hay como una barrerita que se abre y se cierra, que es prácticamente se llama píloro. Este es justamente lo que divide de lo que está entrando y para que tampoco se suba la comida otra vez a la boca y se vaya a los pulmones. Entonces, por eso es muy importante eso. Lo que termina pasando muchas veces es que al momento que nosotros comemos tanto cafeína, estamos fumando, otras cosas más, esto puede hacer que nosotros tengamos mucha mayor exposición al ácido en lugares que no tiene que estar. Entonces, eso puede ser como que ese reflujo, que prácticamente sentimos que el ácido se nos está subiendo y tenemos muchas veces hasta ese sentimiento en la boca. Entonces, eso es una parte. La siguiente parte es ya dentro del estómago. En el estómago nosotros tenemos mucho ácido porque es lo que utilizamos nosotros para poder destruir la comida que va llegando, poder destruirla y poder absorber los nutrientes que tenemos ahí. Este ácido es sumamente destructivo. Prácticamente destruye carne, destruye proteínas, destruye todo lo que vamos comiendo y eso nos ayuda a estar bien. Y abajo de esa capa de ácido tenemos unas células especiales que no dejan que producen el ácido y otras que justamente nos están protegiendo para que no nos quememos. Al momento que hay un imbalance entre estas cosas, el balance se rompe. Entonces, o tenemos más ácido o menos producción de la cosa que nos está ayudando a protegernos, lógicamente ese ácido puede llegar a quemar lo que son las células del estómago y lo primero que vamos a sentir es gastritis. Generalmente ese dolor es en la parte baja del pecho, justamente donde se junta el huesito de las costillas. Y ese dolor puede estar ahí y puede estar doliendo mucho más cuando estamos comiendo. Este dolor puede empezar como gastritis, que simplemente es inflamación del estómago al momento que tenemos ese ácido. Pero al momento, lógicamente, que sigue ese ácido pegándolo, puede crear una úlcera. Quiere decir que se empiezan a quemar todas las capas justamente del estómago y pueden llegar a tener un ácido. Imagínense que se nos carre todo el ácido por adentro y ese es un problema. Mi mejor recomendación para este tipo de cosas es que, número uno, hay ciertas cosas que podemos hacer. Número uno, cambios de vida es importantísimo. Si tenemos sobrepeso, eso también al momento de bajar de peso se empieza a mejorar muchísimo. Al momento que tenemos otro tipo de problemas, por ejemplo, estamos fumando, estamos justamente tomando mucho alcohol, estamos realmente comiendo cosas muy, muy fritas y muy pesadas. Eso no nos ayuda para nada en eso. Entonces, primero la parte de eso. Para la parte médica, hay medicamentos que pueden llegar a proteger el intestino o que bajan el ácido o que crean una capa alrededor del estómago para que se pueda tener tiempo de recuperarse, porque necesita un par de días para poder otra vez esa quemadura que está teniendo ahí, que se vuelva a recuperar esas células y protegernos a nosotros mismos. Muy importante, si esto es, al momento que tenemos este tipo de sentimientos y sentimos que nos está molestando mucho, no estamos pudiendo dormir, no se mejora y así, son cositas importantes para llamar a su médico.
Y yo agregaría, doctor, nada más desde mi perspectiva como mexicano, que nos encanta el chile y las cosas que nos hacen arder la panza. No somos los únicos, los tailandeses, los indios también. Bajarle dos rayitas al picor de la comida. Hay personas que le ponen 20 chiles, 3 salsas, habaneros, y eso es una buena fórmula para tener problemas gastrointestinales, se los digo yo por experiencia. Si te parece, vamos a la siguiente llamada de nuestra amiga Roxana de Los Ángeles.
Doctor, saludos. Tengo una pregunta. En mi caso, tengo un bebé de 6 meses y una amiga me estuvo hablando de algo que lleva por nombre hipoacusia. Quisiera saber si un bebé puede sufrir de eso, que por lo que he investigado es una sordera parcial. ¿En qué momento debo yo estar alerta y qué signos debo atender para saber que no esté pasando por una situación como esa y que realmente me escuche? No sé, me preocupa eso.
Es una pregunta importantísima porque eso nos ayuda a comunicarnos, al desarrollo del habla y otras cosas más. La hipoacusia prácticamente quiere decir hipo, que es bajo, y acusia es de sonido. Entonces prácticamente tenemos baja audición. Esto no es normal. Es muy importante que al momento que nosotros tengamos, ahora sí, baja de la disminución de lo que estamos escuchando, platicar directamente con nuestro médico, porque pueden pasar ciertas cosas. Puede estar el conducto del oído tapado. Todos tenemos cerilla, y cuando usamos cotonetes estamos empujando hacia adentro toda la cerilla, y esto puede ser un problema, porque se hace un tapón ahí adentro. Entonces, los cotonetes van afuera del oído, nunca adentro. Lo único que va, y esto es un chiste, adentro del oído es una pata de elefante. Entonces, por favor, por favor, por favor, nada de cotonetes. La segunda cosa importante que nosotros tenemos que marcar en esto es asegurarnos que estamos creando vías literal de comunicación con nuestros doctores. ¿Por qué? Porque tenemos que checar si es el problema del conducto, si es problema de la parte mecánica de los huesitos que tenemos allá dentro del oído, o si es algo neurológico, que es la conexión de los cables que van del oído hacia el cerebro. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que ver, y muy importante, un audiólogo nos puede ayudar para decir mínimo a dónde estamos con esa escala. Y también muy importante, la siguiente parte es, si estamos teniendo un problema, definitivamente ir con un otorrinolaringólogo. Es prácticamente el doctor que nos va a ayudar con la parte de lo del oído, lo de la garganta y justamente de toda la parte de eso, y nos puede explicar un poquito más de lo que está pasando.
Muy buen consejo. ¿Ese otorrinolaringólogo, doctor, es el que se conoce en Estados Unidos como el Eye, Nose and Ear Doctor?
ENT, sí, exactamente.
ENT. Perfecto, muy bueno. Siempre importante. En esos casos delicados hay que ir al doctor. Muy bien, vamos a San Diego con nuestro amigo Alberto. Adelante, Alberto.
Hola, doctor Chepiro. Últimamente he andado estresado y no me he sentido bien. Me han hablado de la hipertensión nerviosa y quería saber si existe y si hay alguna relación entre la obesidad y la hipertensión. Gracias.
Muchísimas gracias. Y qué bueno que lo menciona, porque ahorita lo hemos visto muchísimo en los últimos 3 años cuando estuvimos encerrados, ganamos de peso. Y muchas personas que tenían un peso saludable en este momento están un poquito más alterado. Al momento que nosotros tenemos más peso en nuestro cuerpo, se junta mucho más presión alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, a nuestro cuerpo le cuesta más trabajo justamente mandar la sangre a todo nuestro cuerpo, y eso ayuda a que haya más hipertensión. ¿Por qué? Porque le cuesta más trabajo al corazón aventarlo, y que al momento que cuesta más trabajo, pues todo empieza a subir. Y al momento, por ejemplo, del cerebro, riñones, los ojos y otras partes del cuerpo que tienen tanta presión, pues no saben qué hacer con esto y puede crear ahora sí un daño a largo plazo. De las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta de la hipertensión es que esto es uno de los que se llaman ahora sí un silent killer. Y eso lo digo en inglés, es justamente un asesino silencioso. ¿Por qué? Porque generalmente no sentimos que tenemos hipertensión hasta que ya tenemos un problema fuerte. Y ese problema fuerte es cuando ya tenemos un problema de corazón, un infarto, tenemos algún derrame cerebral, problemas de los ojos, riñones y otras partes más. Entonces sí hay una relación directa. Y es más, sumaría hasta la diabetes, porque entre obesidad, diabetes e hipertensión son 3 cosas que generalmente, yo los llamo los 3 hermanos, van juntos. Entonces son cosas importantes que nosotros tenemos que considerar para limitar, ver qué tenemos que hacer. Y lógicamente, si está muy alto, y es muy alto, antes era arriba de 140. Ahorita queremos que la presión esté lo más cercano a 120, sobre 80. Y esos son los numeritos que van a escuchar. Van a escuchar un número grandote que es la sistólica y la diastólica. Prácticamente la sistólica es cuando pienta el corazón toda la sangre al cuerpo, y la diastólica es la presión que se queda ahí para que las arterias y las venas no se hagan chiquitas. Porque imagínense, si se quita la presión, se hace... Entonces, la idea completamente es que siga habiendo todo el tiempo esa presión que está ahí.
Súper importante estar al tanto de nuestras enfermedades crónicas, doctor, pero más ahora que nunca, porque está comprobado que si somos latinos, tenemos 50 años o más y tenemos alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión o alguna enfermedad cardíaca, nuestro riesgo de tener una hospitalización o muerte por COVID es del triple. Y lo sabemos porque aquí en la Red Hispana hacemos una campaña, participamos en una campaña contra el COVID, y realmente hay que tener mucho control de esas cosas porque pueden ser verdaderamente fatales si se dejan sin control. Bueno, vamos con nuestra amiga Marta hasta Boston.
Buenas tardes, doctor Chepiro. En el último periodo menstrual que tuve, tuve una pequeña hemorragia, digamos más de lo habitual, y quisiera saber si esto es normal o si de pronto son síntomas de la menopausia. Tengo 42 años y no he tenido ningún otro síntoma en este momento.
Es importante que platicamos un poquito de la menopausia. La menopausia es una cosa normal y también hay algo que pasa en las mujeres cuando las hormonas empiezan a, la parte de los ciclos ovulatorios empiezan a acabar. Y prácticamente los, empiezan a ver los cambios hormonales y empieza a haber disminución de lo que son estrógenos y otras cositas más. En los hombres pasa algo muy semejante que se llama andropausia, que es cuando la testosterona prácticamente empieza a disminuir y nos sentimos diferentes. En dado caso, como el caso que está comentando usted, si está sufriendo mucho, hay que ver qué está pasando, porque tenemos que ver ahora sí con nuestro doctor a dónde están las hormonas, dónde están todas las cosas. Y muy importante, si está siendo muy temprana o muy tardía la menopausia, también se pueden utilizar algún tipo de medicamentos para ayudarnos a pasárnoslas un poquito mejor y que también nuestro cuerpo esté balanceado.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Familia, para cerrar este minuto de prevención es sumamente importante ver cómo hemos avanzado con la tecnología. Y nuestros niños viven en dos mundos completamente diferentes al que nosotros vivíamos antes. En nuestro pasado, nosotros nos tocaba la parte de física, tocábamos las cosas, veíamos las cosas y usábamos las computadoras como una herramienta. Pero nuestros niños están utilizando la parte virtual como un mundo nuevo completamente que nosotros también tenemos que aprender. Para esto estamos aprendiendo con la Academia Americana de Pediatría, nosotros como padres y también los maestros y la sociedad de qué es lo normal de lo que tenemos que tener enfrente de nosotros. Prácticamente tenemos que empezar con respeto, amor y de la misma manera que le enseñamos a nuestros hijos a caminar en la calle viendo a los dos lados, cuidándose y no dar sus datos, tenemos que hacer cosas semejantes en la parte virtual, porque tenemos los mismos problemas que podríamos tener en una parte real, tanto la parte de bullying, abuso, realmente daño moral y también puede llegarse a volverse un daño físico y también muchas de las cosas fuertes que hemos escuchado en internet, pero lógicamente no todo es negro. También tenemos que tomar en cuenta la importancia de la información, la literatura, la conexión con otros amigos, amigas y también con familiares que pueden estar en otras partes del mundo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un plan familiar. Parte de las cosas importantes es dónde sí tenemos que tener electrónicos y dónde no tenemos que tener electrónicos. Esto va a ser clave completamente para las cosas que estamos haciendo. En las mesas donde estamos comiendo y conviviendo, todos los electrónicos tienen que estar apagados. Recomiendo muchísimo que tengan una bolsita, una cajita, hasta cualquier cosa, una esquinita, donde avienten todos los teléfonos y todas las cosas que digamos, estamos en la mesa y hagamos esas cosas allá. De esa manera, todos nos vamos a conectar. La segunda es, bueno, sabemos que estamos utilizando electrónicos para la parte de educación y estamos muy conectados. Entonces, hay que entender cuándo es la diversión y cuándo es la educación. Para la parte de diversión, es importante que los aparatos no sean la niñera o justamente cuando los papás necesitamos un tiempo fuera. Es justamente un aparato donde nosotros tenemos que estar entendiendo qué están viendo. Hay mucho acceso a toda la información. El internet es tan bueno y tan malo al mismo tiempo. Y nosotros como padres tenemos que estar ahí para guiar a nuestros chiquillos y también a nuestros jóvenes para poder disfrutar eso de una mejor manera y de una manera segura. Asegúrense, por favor, entender cómo poner candados al YouTube, al Chrome, al Google, a todas esas cosas para que sea mucho más alineado con las cosas seguras para su bebé y para sus hijos y para sus adolescentes. Asegurarse que de la misma manera que cuando están leyendo y platicando, que si ven algo diferente, escuchan algo raro, que vengan con ustedes a poder platicar, que platiquen con ustedes de las cosas importantes que tienen ahí afuera y sobre todo de sacar adelante lo que está pasando con nuestros niños, porque si nosotros cerramos esa puerta, no creamos reglas, no creamos justamente esa parte de fijar límites, de entender cuándo sí, cuándo no, pues lógicamente estamos aventando a nuestros hijos a la jungla, donde hay 18,000 leones y cosas así, en lugar de mandarlos al paraíso, que nosotros podemos acompañarlos ahí. Entonces es muy importante de balancear esa parte de la tecnología, de lo que estamos haciendo, y muy importante, el hecho de encerrarnos en el teléfono no es como una cajita para escondernos de las cosas que estamos viviendo en la parte real, la parte física. Entonces, es muy importante que no utilicemos esto nosotros como padres, muy importante, y que demos el ejemplo para nuestros hijos para que tengamos una convivencia sana con la tecnología, para que sigan avanzando y que sigan aprendiendo. Y José, ese es el minuto.
Es el minuto excelente, como siempre, excelentes consejos, doctor Ilan Shapiro, muchas, muchas gracias. Si usted quiere también recibir consejos y respuestas del doctor Ilan Shapiro, ya lo saben, aquí en la Red Hispana, en el 1-844-224-8182. Yo soy José López Zamorano y como siempre, doctor, se nos va volando el tiempo. Quisiéramos que este programa durara mucho más, pero muchas gracias por estar con nosotros en su show.
Un gusto enorme y acuérdense, por favor, nos vemos cada semana, familia. Acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Gracias.
Actualidades. ¿Eres venezolana o venezolano beneficiario del Programa de Estatus de Protección Temporal, TPS? El Departamento de Seguridad Nacional anunció que debes registrarte nuevamente. El TPS para los venezolanos fue extendido durante 18 meses y su nueva fecha de expiración es el 9 de septiembre de 2023. Pero si ya eres uno de los 111 mil beneficiarios, necesitas registrarte nuevamente antes del 7 de noviembre de 2022. Las personas con un formulario I-821 pendiente, solicitud de TPS formulario I-765 relacionado o solicitud de autorización de empleo no necesitan volver a presentar ninguna de las solicitudes. Aquellos venezolanos que actualmente no residen en los Estados Unidos o que llegaron al país después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para el TPS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Superar la muerte de un ser amado, superar la pérdida de un trabajo, comprender que los hijos eventualmente crecen y se van, aceptar que una relación termina, enfrentar una enfermedad seria, superar la pérdida de una amistad por tonterías, aceptar un engaño, aceptar una infidelidad, empezar de nuevo, enfrentar a nuestros miedos, sacudirnos de los daños de una infancia difícil, salir de las adicciones. ¿Todo esto es difícil? Sí, pero no imposible. Jamás te des por vencido. Convierte esta frase en tu lema. Difícil, pero no imposible.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.